Era en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es jueves, día 21 de enero, y os saluda quien os habla, Ada Romero. Os acompaño hasta la una de la tarde para hacer un repaso de la información de lo que sucede aquí en estos municipios más cercanos de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, en donde el coronavirus continúa imparable. Nuevo récord de casos activos, ya nos advertía la directora asistencial del área sanitaria de Ferrol la semana pasada, que en estos días, en las próximas semanas, hasta finales de este mes de enero y principios de febrero, veríamos la incidencia de la enfermedad y del virus durante, bueno, pues ese levantamiento de la mano durante las fechas de Navidad. Cifras realmente sorprendentes, son 1.284 afectados, 92 más que el día anterior. Sube el número de ingresados, 118, 104 en planta, 7 más que el día anterior y 14 en esa unidad de los más críticos, en la unidad de cuidados intensivos. Se han realizado también un récord de test PCR, 978, donde se localizaron 128 nuevos positivos. Además, desde las 12 de esta pasada medianoche están en vigor esas restricciones máximas en los ayuntamientos de Cariño, Cedeira, Cerdido, Mañón, Moeche, Mugardos, San Sadurniño y Valdoviño, con cierre perimetral individual. Estos municipios se unen a Ferrol, Narón, Fene, Cabanas, Ponte de Ume y Ortigueira, que ya tenían establecidas estas restricciones. Además, la Consellería de Sanidad no ha autorizado ese cierre perimetral conjunto, esa almendra, entre los ayuntamientos de Ponte de Ume y Cabanas, que comparten multitud de servicios, tras solicitarlo ambos concellos. Por otra parte, Sanidad sí que ha informado que realizará un cribado en el Colegio Couceiro Freijomil de Ponte de Ume, debido al alto número de casos registrados, y cuyo cribado será voluntario. Serán sometidos, como en otras ocasiones, en otros colegios de la zona, como sucedió en Aspontes, alumnos, profesores, personal no docente y personal de limpieza, sin que por el momento se conozca esa fecha exacta. Y ya son 4.000 las personas que han sido vacunadas en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal contra el COVID-19 desde finales del pasado mes de diciembre. A lo largo de los próximos minutos nos acercaremos en la sección La Radio en Verde a la crítica situación que atraviesan en la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Cariño. Charlaremos con su patrón mayor, con Javier Pita. También nos acompañará una de las concejalas del Partido Popular, Martina Aneiros, en sustitución hoy al portavoz José Manuel Rivarela. Le preguntaremos sobre diferentes temas de actualidad, sobre esa huelga general convocada por los sindicatos en contra del desmantelamiento industrial de nuestras comarcas para el próximo 25 de febrero. Y con el Instituto Gallego de Cirugía Ocular nos centraremos en el esencial cuidado de la vista y en una enfermedad como es el glaucoma, que conviene tratar y revisar, bueno, pues con tiempo, porque puede tener consecuencias nefastas. Y vamos a echarle un vistazo también al tiempo, que se complica de cara a las próximas horas. Y es que hemos amanecido con rachas de viento por encima de los 100 kilómetros por hora. Ya está activada la alerta a naranja en toda la franja litoral costera por fuertes vientos que, por ejemplo, en Punta Candieira, en Cedeira, han sobrepasado los 111 kilómetros por hora. Nuevamente, un temporal llamado Hortensia, como el que también azotó a nuestras comarcas hace 37 años, dejará fuertes vientos y también lluvias. A estas horas, cielos que alternan lluvias con nubes y claros y 15 grados. Nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Muy buenos días. Os en Ferrol haberá pocos cambios no meteorolóxico. Continuamos na influencia das borrascas que hoxe chegan un novo sistema frontal a ter unha xornada de ceos parcialmente anubrados e con chuvias que serán máis persistentes durante a mañá e a noite. As temperaturas seguirán sen cambios significativos, con máximas previstas en torno aos 15 graus, e os ventos sobrando o suroeste serán fortes durante a mañá, baixarán un poquinho de intensidade pola tarde e volverán a reactivarse pola noite. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y la información del tráfico es cuestión de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, que patrocina este espacio. Están en Ortigueira los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Mucha precaución en esta jornada por esas lluvias intensas y estos vientos que deja el temporal Hortensia. También os comunicamos un accidente con heridos que ha tenido lugar en Narón hace escasos minutos, alrededor de las 12. Y más asuntos, también un incendio calcinado por completo la planta baja de una vivienda en el municipio de Pontedeume, concretamente en la parroquia de Centroña. El fuego se declaró en la medianoche del miércoles al jueves en el lugar de Caldagueiro. Además, una rápida intervención del GES de Mugardos ha evitado que un vehículo acabase calcinado en Ares. El incidente se produjo sobre las 6 menos 20 de la tarde del pasado miércoles, este pasado miércoles, en la calle Francia. Continuamos con más asuntos.
Axúdanos a converter Ferrol no primeiro destino ilustrado de España. A nosa cidade recupera o estilo de vida que a fixo grande no século XVIII. Busca o símbolo Espazo Ilustrado. Faite o teu selfie. Sube o co hashtag Ferrol Destino Ilustrado e desfruta cos detalles dos establecementos colaboradores desta iniciativa de CITES, financiada polo Concello de Ferrol. Máis información en cites.gal.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
En esta sección de la Radio en Verde de este jueves nos vamos a acercar al sector de los pescadores y los mariscadores, al sector marítimo. Y es que el COVID-19, la pandemia sanitaria, está provocando importantes pérdidas en diferentes sectores y también en este de las cofradías de pescadores y mariscadores, por diferentes motivos que vamos a comentar a continuación con Javier Pita. Él es el patrón mayor de la cofradía de pescadores Nuestra Señora del Carmen, de cariño. Javier Pita, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, temporales, cierre de la hostelería, caída de la demanda, estos son algunos de los motivos que están provocando esas caídas, ese desplome de la facturación que el año pasado, en el 2020, rondó un 75%.
Sí, efectivamente. Aquí se fue al mar desde marzo hasta mayo. Y bueno, y los barcos, pues después también otros fueron vender a otros lados, y buscando alternativas para la comercialización, porque eso, lo que es la pandemia, deslocalizó todo y bajaron mucho los precios. Y bueno, el COVID, le vamos a echar la culpa a todo, pero que no lo tiene todo el COVID, ¿eh? Uh-huh. Nosotros ya tenemos otros problemas anteriores y bueno, la bajada de las ventas es más que nada debido a eso.
¿Cuáles son esos problemas anteriores a los que alude? Porque, bueno, pues las ventas de la merluza y los percebes, que son un poco los productos estrella de esta cofradía, también han descendido de manera importante. ¿Cómo se podría remontar esta situación y cuáles son un poco los proyectos o las ayudas a las que podrían optar ustedes para, bueno, pues intentar remontar en este año 2021 estas dramáticas cifras?
Nada, yo lo veo muy difícil esto, ya que se remonte. Lo veo muy difícil porque nosotros tenemos una deuda contraída del 2007, nosotros estamos cogidos de pies y manos. Lo que aquí nosotros hicimos con una ilusión de que casi estuvimos a punto de solucionarlo todo, pero se nos complicó. Se nos complicó e incluso se nos complicó con Costas, que nos ha quitado el poder de endeudamiento. O sea, Costas nos ha expropiado las propiedades que teníamos, tanto la cofradía, que estaba valorado en unos 800 o 1 millón de euros, y era un poder de endeudamiento que teníamos ahí para nosotros salir adelante, para poder pedir un crédito, y Costas nos ha quitado, nos ha expropiado ese poder de endeudamiento, o sea, esa propiedad que teníamos para poder endeudarnos y poder salir adelante de unas deudas contraídas en el año 2007, que tenía luz esto para arriba, pero vino Costas. Cuando yo salgo patrón mayor, bueno, ya unos meses antes vino Costas y nos quitó el poder de endeudamiento. Nos quitó el poder de endeudamiento y nada, y estamos cogidos de pies y manos, con lo cual ahora mismo nosotros estamos en bancarrota. Y esto yo creo que este año, vamos, como no nos ayuden las administraciones, que sí pueden hacerlo, porque nosotros estamos hablando además de muy poquito dinero para poder continuar, porque esto era importante aguantarlo por culpa de los planes del Percebe, por culpa de los planes del marisqueo, era importantísimo aguantar lo que es la cofradía. Pero veo que no tengo ayuda por ningún lado. Tenemos algunas propiedades que tenía acceso el ayuntamiento, que iba a darnos un valor de esas propiedades para comprarla, que le interesaba, pero nada, todo esto es mentira, la política es todo mentira, estamos metidos en una mentira a nivel ya nacional.
Uh-huh. Javier, ¿cómo ve, bueno, pues ya lo está diciendo más o menos, pero cómo ve un poco el futuro? ¿Cuántas familias dependen de esta cofradía de pescadores y mariscadores de Cariño? ¿Y cuáles podrían ser esas ayudas a las que se podría optar, pues imagino, por parte de diferentes administraciones en caso de así requerirlo? ¿Cómo ve un poco el futuro en este año 2021?
Yo lo veo muy mal, ya te digo, lo veo muy mal porque los precios están muy mal. Y por parte de las administraciones, claro que nos podrían ayudar mucho. Claro que nos podrían ayudar mucho, ¿me entiendes? Como por ejemplo, Costas, que no se metiera donde no se tiene que meter. Porque nosotros ahora mismo no ni siquiera nos podemos defender en los tribunales porque no tenemos dinero para pagar a los abogados. Estamos haciendo ahí maravillas, pero que no lo vamos a conseguir, ¿me entiendes? La mayor deuda era puertos. Se podría solucionar, pero bueno. Yo lo veo muy difícil que esto, y aquí dependen, hay 100 socios y pues son 100 familias que tenemos ahí o algo más quizá, y no sé, el futuro no sé cuál va a ser. El que desaparezca la cofradía será terrible para este puerto, pero será terrible por un valor muy pequeño de dinero. Nosotros,
¿de cuánto estamos hablando, Javier?
La deuda es mayor, pero la deuda se puede negociar. Estamos hablando entre 70 o 100 mil euros que esto quedaba solucionado. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entre 70 y 100 mil euros nosotros podríamos tener viabilidad para aguantar la cofradía. Ya que ahora que no tenemos solución para este año 2021, pero lo importante era no perder esto para futuros años, para futura gente que pueda venir. Aguantarlo simplemente era importante, porque lo que hoy no tenemos, o mejor, solución por culpa de la pandemia, por culpa de muchos factores que pueden suceder ahora este año 2021, pero sí era importante que la administración nos ayudara para aguantarlo. ¿Por qué? Para no comprometer al futuro que viene, a la gente que pueda venir. Y estamos hablando de muy poquito dinero, nosotros tenemos muy poquito gasto, ¿me entiendes? Y entonces sí, yo estoy pidiendo un plan de rescate, pero estoy pidiendo muy poquito dinero. Esto es una corporación de derecho público, no es una empresa privada. Esto no es una empresa privada, es una corporación de derecho público y es de todo el pueblo de Cariño. Y yo, Costas, no entiendo yo cómo se ha atrevido a expropiar. Y los gobiernos locales, los gobiernos de la Xunta, no hagan nada. Pero para solucionarlo ya. Porque ahora, y además, me lo han expropiado y tenemos que pagar 6.000 euros al año de cuota, que me pusieron una cuota.
Ya. ¿Me entiendes? Una situación insostenible a todas luces.
Insostenible, pero insostenible. O sea, cuando estábamos mal y podíamos mejorarlo con las negociaciones y con todo esto, tal, que sí, vaya, bumba, viene cosa, bumba, usted ya desaparece del mapa. Y nos ha quitado todo el poder de endeudamiento. O sea, el capital, me refiero, ya, para que se entienda bien. Nos ha quitado el capital todo. Pues lo veo muy, muy, muy mal. Y no tenemos dinero para recurrir esto. No tenemos dinero para recurrir esto. Y me parece que aquí no nos va a salvar nadie. Pero después echaremos las manos a la cabeza.
Sí, bueno, porque bueno, suponen 100 familias, 100 socios, una empresa más, como si fuese de la zona, que nuevamente quiebra ante la situación ya complicada que tenemos en el aspecto laboral en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortebal. Bueno, pues aquí está ese grito desesperado del patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Cariño ante esta situación, que seguiremos muy de cerca, a ver si tiene remedio. Javier, gracias por atendernos, muy amable.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nuevamente nos vamos a acercar a uno de los centros de referencia en cuidado del ojo y que también cuenta con las últimas tecnologías y aparatologías para, bueno, pues todo el tipo de apaños y reformas estéticas que nos queramos realizar de cara al verano. Estamos hablando del Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Están ubicados en el número 26 de la calle de la Tierra. Y hoy nuevamente charlamos con su directora y oftalmóloga, Ana González. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En esta jornada vamos a hablar de una enfermedad tremendamente peligrosa para el ojo, como es el glaucoma. Una enfermedad que además no da síntomas, de ahí la importancia de revisarse periódicamente, ¿verdad?
Efectivamente, no dejamos de insistir en esto. Es una enfermedad que diagnosticada a tiempo se puede controlar con distintas alternativas terapéuticas, pero cuando ya el glaucoma está muy avanzado, lo que ocurre es que se han perdido muchas fibras del nervio óptico y el paciente no lo nota porque la pérdida empieza por la parte más extrema de su campo visual. A medida que va avanzando la enfermedad, la pérdida va progresando hacia el centro y es cuando llega al centro cuando el paciente lo nota. Por eso es tan importante insistir en la prevención, insistir en la revisión oftalmológica cada año, sobre todo en pacientes que tengan antecedentes de la enfermedad en la familia. Pero a veces no tienen que ser antecedentes pues los padres, a veces simplemente los abuelos, los tíos, o sea, hay antecedentes que a veces el problema es que ni conocemos y están originando que genéticamente tengamos esa herencia. Uh-huh. Por eso importante en la revisión para la prevención. Y desde luego las personas que sepan que tienen antecedentes a partir de los 45 años, una vez al año, tienen que revisarse. No solamente la tensión, porque tenemos que dejar muy claro que existe lo que llamamos glaucoma normotenso, que es glaucoma de tensión normal, porque a veces las pacientes se revisan la tensión simplemente pues en la óptica o así y no se revisan su fondo de ojo y entonces la enfermedad existe pero no está detectada y el paciente piensa que está revisado y su nervio óptico se está dañando. Por eso es importante revisión de fondo de ojo, analizando cuando ves un fondo de ojo, un nervio óptico que te parece que es distinto a la normalidad, a la fisiología del paciente, pues entonces hacer pruebas especiales para detectar si existe esa enfermedad, campo visual o así.
Aquí el riesgo es que la visión perdida no suele recuperarse, ¿no?
Nunca se recupera. Nunca se recupera. O sea, el glaucoma es como el fuego. Lo que está quemado, quemado está. Entonces, por eso es importante en la prevención y en el diagnóstico temprano de la enfermedad para después no verse en esa situación de que a veces hay el paciente que viene porque piensa que tiene catarata y quiere operarse y lo que tiene es un glaucoma muy avanzado y ya no tiene solución. Además, el glaucoma detectado a tiempo, cada vez hay más posibilidades terapéuticas. Tenemos los colirios, la farmacología. Uh-huh. Inicialmente, normalmente empezamos con colirios, si es un glaucoma de ángulo abierto. Si es de ángulo cerrado, lo prioritario es dar láser para abrir una especie de orificio que comunique el ojo por dentro y así se controle ese glaucoma. O incluso eliminar el cristalino para que el iris se vaya hacia atrás y permita más cauce de filtración al ojo. Esto es en el de ángulo cerrado. En el de ángulo abierto hay primero unos colirios. Si no funcionan esos colirios, tenemos la opción de láser. Hemos incorporado en el instituto una tecnología láser muy eficaz que lo que ocurre es que se aporta ese láser por fuera del ojo y permite en muchos casos el control de la de la tensión sin necesidad de llegar a la cirugía. Y cuando este control no es efectivo, ni con colirios ni con láser, pues llegamos a la cirugía. La cirugía hoy en día hemos incorporado en la clínica un avance importantísimo que es los MIGS, que son como pequeños dispositivos que se introducen en el ojo y permiten el control de la tensión. En función de la cifra previa de tensión del paciente, los dispositivos serán de un tipo o de otro. Uh-huh. Y así evitamos en muchos casos la cirugía propia de glaucoma, que es una cirugía más agresiva, sobre todo en el posoperatorio. Entonces, con los MIGS, con estos dispositivos que se introducen por una pequeña incisión y lo que hacen es establecer un conducto de drenaje, el posoperatorio es mucho más sencillo para el paciente y el grado de eficacia es muy importante. O sea que últimamente en el Instituto hemos introducido dos grandes avances, que son el láser por fuera, escleral, por fuera, para el control del glaucoma. Antes teníamos un láser que se daba en el trabéculum, por dentro del ojo, y los MICS, que son esos dispositivos pequeños que te digo que ayudan a controlar la tensión sin llegar a la gran cirugía de glaucoma, que es la esclerectomía profunda no perforante o la trabeculectomía.
Uh-huh. Lo que ha avanzado esto de la medicina y todo a beneficio de vuestros pacientes.
Claro, yo siempre le digo al paciente, el tiempo siempre juega a favor, porque el avance es imparable, gracias a Dios. Uh-huh. Entonces, pacientes que hoy en día no tienen solución o tienen una solución muy agresiva, probablemente en el futuro tengan una solución más sencilla, porque todo avanza hacia la mini incisión, hacia hacer unas incisiones más pequeñas, introducir, lo que te decía ahora, pequeñísimos dispositivos microscópicos dentro del ojo para que nos permitan controlar la tensión ocular. Entonces, el tiempo siempre juega a favor del paciente y es importantísimo en esta enfermedad, que tenemos ahora un arsenal terapéutico muy importante, la detección precoz, porque si no estamos maniatados, si no detectamos la enfermedad de una manera precoz, luego es muy complejo, bueno, revertirlo ya es imposible, y aún controlar lo que queda también es muy complicado, porque cuando el glaucoma está muy avanzado, responde peor a todo tipo de tratamientos.
Pues ya lo sabéis, la importancia de revisarnos la vista periódicamente y toda esta última tecnología, estos avances los vamos a encontrar aquí, en este Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Está en el número 26 de la calle de la Tierra. Un teléfono, el 981-35-68-38. Ana González, gracias por acompañarnos.
A vosotros.
En el Instituto Gallego de Cirugía Ocular creemos que lo más importante eres tú. Por eso hemos creado un centro de medicina estética avanzada con soluciones personalizadas y los tratamientos más seguros e innovadores para recuperar tu belleza natural. Pide tu consulta gratuita en el 981-356-838 y en la web igco.es. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, Oftalmología, Medicina Estética y Nutrición Clínica, en calle Tierra número 26 de Ferrol. Verás qué bien.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9, teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y vamos a charlar a continuación con una de las concejalas del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, con la señora Martina Aneiros. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar primeramente de un asunto el cual les ha valido para que uno de sus concejales, Javier Díaz Mosquera, solicitase en la Comisión de Urbanismo un periodo de prueba para el multamóvil que entró en funcionamiento el pasado lunes sin efecto sancionador. ¿Por qué motivos?
Bueno, pues como todos sabemos, este vehículo que no existía hasta ahora y que se pone en marcha, creo que el momento, ¿no?, la oportunidad para hacerlo precisamente en una situación como la que estamos viviendo, atravesando una pandemia, en una tercera ola que la tenemos totalmente encima, en un momento en el que las familias están viviendo un momento complicado, con muchos sectores afectados y atravesando momentos difíciles, y con muchas familias en situación de vulnerabilidad mucho peor de la que veníamos viviendo en otros momentos, pues creo que teniendo todo esto en cuenta, poner en marcha un vehículo que tiene como objetivo sancionar, pues creo que no es el momento más oportuno. Tenemos que defender siempre, por supuesto, el cumplimiento de la norma en materia de seguridad vial y, desde luego, tenemos que combatir las infracciones en esta materia, pero creo que igual que hasta ahora no teníamos ese vehículo, no podemos, no pasa nada por esperar un periodo de tiempo y que, aunque se ponga en funcionamiento, sea con carácter informativo, sea para que los propios agentes puedan hacer una valoración del mayor número de infracciones que se están cometiendo y con un carácter, bueno, pues disuasorio a los vecinos, posponiendo la sanción o posponiendo el efecto sancionador para un momento posterior cuando salgamos, ¿no?, de esta crisis sanitaria, económica que estamos viviendo. Creo que es lo razonable, y mucho más si tenemos en cuenta lo que está pasando con el radar de la Malata, que ha incrementado la recaudación del concello de una forma, desde luego, considerable por las múltiples sanciones que se están imponiendo, y que desde luego hasta ahora el Gobierno no nos ha informado de determinadas cuestiones de legalidad de las que tenemos dudas en relación con la instalación de este radar. En definitiva, creemos que no es el momento, ¿no? Deberíamos esperar un poco y por eso planteábamos ese periodo de prueba.
También hemos hablado con el responsable de seguridad y de tráfico del Ayuntamiento de Ferrol, con Germán Cosolla, que nos ha dicho que en las próximas semanas presentarán esa ordenanza de tráfico a los grupos municipales, porque somos una de las pocas ciudades de toda España que no dispone de un reglamento específico en esta materia.
Sí, pero por eso insistimos, ¿no? Lo que sería lo lógico es primero aprobar esa ordenanza que regula el estacionamiento en superficie en Ferrol y después aplicar las sanciones. Es decir, lo que no tiene sentido es que primero haya un vehículo que se dedica a sancionar y que posteriormente se apruebe esa ordenanza sobre el estacionamiento. Creo que lo ordenado es primero aprobar la ordenanza y después sancionar. Por eso es otro motivo a mayores para justificar, ¿no?, ese periodo de prueba de este vehículo que estamos solicitando.
Vamos a hablar de la situación crítica de ese desmantelamiento industrial que sufrimos en la comarca de Ferrolterra, también en Eume y Ortegal. De hecho, ya está en marcha esa reunión de alcaldes de Ferrolterra, Eume y Ortegal, con representantes de asociaciones empresariales y los sindicatos para tratar la situación de estos momentos que ya anunciaron ayer por la tarde los sindicatos Comisiones Obreras, CIGA y UGT, de la convocatoria de esa huelga comarcal para el próximo 25 de febrero, habida cuenta del anuncio del cierre de la central térmica de Endesa, del anuncio la semana pasada del cierre de Siemens Gamesa en Aspontes, de la falta de carga de trabajo para el sector naval, de esta pandemia sanitaria que también está afectando a otros tantos sectores. ¿Cuál es el posicionamiento del Grupo Municipal del Partido Popular ante esta situación, ante esta huelga comarcal y ante, bueno, pues la situación crítica que atravesamos?
Bueno, yo creo que no podemos más que apoyarnos. Creo que sobran los motivos para esa convocatoria. Tú mismo lo has citado, la central térmica de Endesa, el cierre de Siemens Gamesa, la problemática de la falta de carga de trabajo en el naval, además de esta pandemia que estamos viviendo, pinta una situación realmente dramática en la comarca, a la que podemos unir también la de la situación de Alcoa, que no está resuelta y que, aunque nos queda un poco más alejado, afecta también a nuestra comunidad autónoma, ¿no? Todo esto es casi una tormenta perfecta y que se resume como un desmantelamiento absoluto del sector industrial de nuestra comarca, que curiosamente pues acontece cada vez que gobierna el Partido Socialista en Madrid. De todas formas, sí me gustaría mencionar, ¿no?, ese cinismo que un poco tiene el Partido Socialista, que en Ferrol pues defiende una serie de cuestiones que después fuera de Ferrol son incapaces de defender, ¿no? Ayer mismo, en relación con una iniciativa para la construcción de un AOR en el sector en los astilleros de la Ría, que permitiera carga de trabajo en el naval, pues han sido incapaces, ¿no?, el Partido Socialista, de votar a favor de la misma. Aquí en Ferrol dicen una cosa y después actúan de otra manera. Lo mismo ocurre con el Gobierno central, que está abandonando completamente la comarca de Ferrolterra, no está apoyando de ninguna manera, y creo que es el momento de que los dirigentes de ese mismo partido, del Partido Socialista, den un paso al frente. Hasta ahora no han demostrado, creo, que el peso que Ferrol tendría que tener, o por lo menos parece que no quieren tener ese peso, pero creo que es el momento de dar pasos al frente y de no abandonar las funciones, las responsabilidades que cada uno tiene. Y por tanto, creo que es el momento de exigir un cambio y que revierta esta situación que nos está asfixiando a esta comarca.
Pues así es. Ayer, por ejemplo, Miguel Tellado exigía al Gobierno de España la construcción de ese BAN, los astilleros de Ferrol, y criticaba lo que estaba comentando usted, que los socialistas se hayan abstenido en esta iniciativa aquí en nuestra comunidad. Martina Neiros, como siempre, muchísimas gracias también por atender a esta llamada de la cadena COPE. Saludos, buen día.
Buen día, muchas gracias.
Conoce las rebajas en aire, zapatos y complementos. Estamos muy cerca de ti. Grandes descuentos en primeras firmas. Tu moda más personal. Aire son zapatos, bolsos. No desaproveches esta oportunidad. En Alto del Castaño 124, en Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook e Instagram.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora Dolores Aldao Franco falleció en el día de ayer a los 86 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos, José Antonio, María de los Ángeles y Ana María, hijos políticos Adela y Andrés, nietos Daniel, Alejandro, Sergio y Ana María, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde, hacia al cementerio de Ocadaval, en Narón. Funerales a continuación en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados de Piñeiros, en Narón. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de opinión del oyente, el tiempo en el que te toca opinar sobre los temas que te preocupan. Tienes la oportunidad de hacerlo en un altavoz, como son los micrófonos de esta cadena COPE Ferrol, 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano 687-96-8291. Precisamente a este WhatsApp nos llega una duda, una inquietud con respecto a los funerales. Nos dice: hola, hoy tenemos un entierro en un cementerio de Narón, solo podemos ir 20 personas, pero el fin de semana en el Parado de Cultura hay espectáculos con 250. ¿Tendremos que pagar entrada para poder ir la familia directa? Bueno, pues esta es la reclamación que hace este oyente. De todas maneras, muchísima precaución, porque estamos en un momento tremendamente delicado. En Galicia, también aquí en nuestras comarcas, se producen contagios en sitios como este, en funerales, en los lugares más insospechados, con lo cual la máxima precaución. Vamos ya con una llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Que parece que están empeñados en llevar a España a la UCI, porque con la que está cayendo, ponerse a subir pensiones y sueldos a funcionarios es inaudito, porque con esas y otras nos pueden llevar a una Venezuela. Y viene a la mente de cuando los pensionistas de Cuba cobraban 11 euros y decían: ¿quién nos diese las pagas de Venezuela, que cobraban 250? Y ahora, 15 años más tarde, dicen los venezolanos: ¿quién nos diese las pagas de Cuba, que siguen siendo 11 euros, y en Venezuela 1,5 euros? Por lo tanto, habrá que pedir para los comunistas de España las pagas y las libertades de los países comunistas. Un saludo, buenas tardes.
Gracias, pues ahí queda su opinión. Un saludo desde COPE Ferrol. Seguimos.
Este invierno tendremos que disfrutar más de nuestro hogar, estar más horas en casa y compartir más tiempo con los nuestros. Por eso, este invierno, más que nunca, cuenta con nosotros. Hidronor Grupo Capella y Repsol B-Energy 10E Plus, el gasóleo calefacción que te garantiza el mayor ahorro. Y con Hidronor Grupo Capella, el servicio más eficaz, cómodas formas de pago y hasta el 31 de marzo. Además, regalo seguro con tus pedidos. Hidronor Grupo Capella, Asneves Capella, teléfono 981-4594-24. Porque la vida no se detiene, nosotros tampoco. Hidronor, siempre a tu lado.
Por cierto, hoy la portavoz del BNG en Galicia, Ana Pontón, ha pedido un confinamiento en nuestra comunidad de 15 días. Además, los alcaldes y la alcaldesa del Benegá de la comarca de Ferrolterra no van a asistir. Han anunciado a la convocatoria, a la reunión que ha convocado el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, para el día de hoy, conjuntamente con los alcaldes de la comarca, para discutir un poco la situación industrial. Dicen que las continuas modificaciones en la forma de la convocatoria, así como el número de participantes, les llevan a tomar esta decisión de no participar. El Partido Socialista, como alcalde a la cabeza, parece estar más preocupado, dicen, en la forma en la que se haga la reunión y en la convocatoria para los medios de comunicación, que en el tema que se va a abordar, que es esa crítica situación industrial que ya ha llevado a los sindicatos a convocar una huelga general para el próximo día 25 de febrero. Estamos en Usted Dirá, podéis participar 981-33-3105 o también con vuestros mensajes al WhatsApp Ciudadanos 687-968291. Nos dice un oyente, por favor, ¿me podrían decir qué hace falta para renovar el DNI? Bueno, pues hace falta llamar, pedir cita en la policía, aquí en Ferrol, en la demarcación que le toque, y nada, que le den cita para ese día y llevar, bueno, pues una foto pertinente y el dinero para esta renovación. Y a mí, de todo lo que hemos escuchado esta mañana aquí en la redacción de la cadena COPE, lo que más me ha llamado la atención es un testimonio de una enfermera de una unidad COVID, en este caso en A Coruña. Dice que se sienten muy impotentes y por eso no piden, suplican ayuda. Dicen que ya no saben qué hacer para que la gente se conciencie de que no podemos tener contacto social más que para lo imprescindible. Así están las cosas. Récord de casos activos también en nuestra demarcación, con 1.284 afectados y 118 personas ingresadas, 104 en planta y 14 en la unidad de cuidados intensivos por el COVID-19.
Axúdanos a converter Ferrol no primeiro destino ilustrado de España. A nosa cidade recupera o estilo de vida que afixo grande no século XVIII. Busca o símbolo Espazo Ilustrado. Faite o teu selfie. Sube o co hashtag Ferrol Destino Ilustrado e desfruta cos detalles dos establecementos colaboradores desta iniciativa de CITES, financiada polo Concello de Ferrol. Máis información en cites.gal.
Usted dirá buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, es una queja para el Ayuntamiento de Narón. Tenemos pedido un permiso para tirar una casa en ruinas aquí en Jubia hace más de un año. Es un peligro, la casa se va a caer y puede originar un disgusto grande. Por favor, que agilicen, porque llevamos un año con un permiso pedido, solicitado para tirar esa casa en ruinas en la carretera de Castilla, en Jubia, y nada. No somos capaces. Gracias.
Pues hay que dar esa queja dirigida al Ayuntamiento de Narón. Gracias. Saludos.
Gracias. Adiós.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Y por cierto, el falso médico Cotejo, José Manuel López Pérez, acusado de ejercer como tal en Ferrol y en Viveiro, ha reconocido ayer ser autor de los delitos de intrusismo, estafa, falsedad y lesiones, por lo cual ha aceptado la pena de 6 años de cárcel. El juicio que se iba a celebrar contra él en la sección primera de la Audiencia Provincial de Coruña ha concluido con este acuerdo de conformidad entre las partes y también se le condena al pago de 3,3 millones de euros a través de indemnizaciones. Vamos con una nueva intervención. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. O alcalde de Ferrol convoca os alcaldes para resolver o do que Ferrol é o meu Ortegal, que non é capaz nin siquiera de arreglar o da cidade que, pola que está nombrado, pola que foi elegido. Se non é capaz de arreglar o de Ferrol, que vai arreglar o de toda a comarca. Este é un inepto que aproveita isto para quedar ben, para a foto e para todo iso. Pero despois, que pensa? Que vai a resolver algo, se non resolve o de Ferrol. Días.
De acordo, pues ahí queda esa queixa también respecto pues a todas estas movilizaciones, a esto que está sucediendo conforme pues han anunciado en semanas sucesivas el cierre de Siemens Gamesa en Asomozas, el cierre de la central térmica de Aspontes, el cierre de la fábrica textil de Xuvia, bueno, el cierre no, el expediente extintivo para un total de 20 trabajadores, la situación crítica de la ría y suma y sigue a ver cómo bueno pues podemos hacer para salir de esto. De momento toca cuidar cuidarse. Muchísima precaución y salir de casa para lo realmente imprescindible para evitar, bueno, pues la propagación de este virus de la COVID-19. Gracias por estar ahí. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Feliz tarde.